Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
Empezó el Mundial de Fútbol de Qatar, el más polémico de los eventos sobre el que ya todo el mundo tiene su opinión. La polémica, ya lo saben, está generada por el lugar donde se jugará, un país donde no se respetan los derechos humanos. Hay, por tanto, personas que no verán ni un minuto de los partidos de ese Mundial como acto de protesta y para evitar subir las audiencias. Otras personas lo verán a pesar de las contradicciones, otras no tendrán contradicciones y otras, alabadas sean, ni se enterarán que hay un mundial en Qatar. La elección del lugar, es sabido, poco tiene que ver con los derechos humanos, fue, como casi siempre, una decisión motivada por el dinero. En 1978 se jugó un mundial de fútbol en Argentina, que estaba en plena dictadura y que ya llevaba 2 años desapareciendo a miles de personas inocentes. Corrió la leyenda de que Johan Cruyff, uno de los mejores jugadores del mundo de ese momento y de todos los momentos, no había ido al Mundial como acto de protesta. Fueron, en realidad, razones personales. El que no fue conscientemente fue Paul Breitner, un inaudito caso de jugador altamente politizado que cuando jugó en el Real Madrid donó un dineral a una caja de resistencia de obreros en huelga. Aquel mundial lo ganó, estaba escrito, Argentina, que por cierto tenía un equipazo. La dictadura posiblemente saliera fortalecida de aquel éxito, pero dudo que los miles de hinchas que llenaron el estadio, los millones de argentinos y argentinas que se alegraron de la victoria, fuesen todos colaboracionistas de los militares. Tengo dudas de qué haría Eduardo Galeano en esta situación, un apasionado de este deporte que escribió algunos de los mejores relatos que sobre él se hayan escrito jamás. Incluso tengo dudas de lo que haría Sócrates, el maravilloso jugador brasileño de ideas revolucionarias que expresó su rechazo a todas las dictaduras. Sócrates, por cierto, marcó un golazo en el mejor partido de fútbol que recuerdo haber visto, un Brasil-Unión Soviética en el Mundial de España en 1982. La mayoría de las voces vinculadas con el fútbol que han mostrado su oposición al Mundial, jugadores o entrenadores, son personas sin opciones de participar activamente en él. Bueno, salvo Rod Stewart, que parece que se pronuncia Stewart, pero por aquí abajo siempre hemos dicho Stewart, que rechazó y bastante que me alegro, actuar en el show. Mi relación con el fútbol es parecida a la de una adicción que supero y vuelvo a tener recaídas. Cuando veo los mundiales, no me pierdo los partidos en los que juegan equipos africanos. Sin duda, espero la satisfacción de una recompensa contra la esclavitud, una victoria contra el colonialismo, la satisfacción de ver a los últimos ganarles a los primeros. Y ahora me debato entre mis contradicciones. De momento ganan los malos. Holanda ganó a Senegal injustamente. Les dimos un baño. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a Compostela, una ciudad especial por muchas razones. Pero hoy sobre todo vamos a hablar 20 y tantos minutillos con una sindicalista muy especial, de esos medios de comunicación tan diversos y que debía ser públicos, dígase para todas, para el bien de todas y todas esas cosas. Hablamos con Raquel Lema Astray, delegada de la CUT, Candidatura Unitaria de Trabajadoras. Y ella es miembro de, bueno, del comité de empresa. No es presidenta porque no quisieron el resto, pero bueno. ¿Qué tal, Raquel? Buenas.
Muy bien, buenas tardes.
Oye, Raquel, la Corporación de Radio Televisión Galega, ¿no?
Sí.
O sea, las que no sean de este país, ¿qué medio es ese?
Sí, pues son los medios públicos de comunicación de Galicia. Es, pues bueno, lo que comúnmente se conoce como la Televisión de Galicia y la Radio Gallega, ¿no? Que son medios de comunicación que se crearon públicos, pagados con el erario público, que se crearon pues cuando se pergeñó el Estado de las Autonomías, con un fin muy, muy claro, ¿no? Que era sobre todo la defensa del idioma y de la identidad y de la cultura gallegas, frente digamos al abanico de medios de comunicación privados que no podían atender a unos intereses y a unos objetivos, que cuando se consiguió el Estatuto de Autonomía se entendió que era necesario, ¿no? Que había la identidad suficiente y los motivos suficientes para disponer de medios públicos propios. Y bueno, ahí están los medios funcionando desde 1985 y desgraciadamente, pues con una situación de anomalía, ¿no? Es una anomalía, le podemos llamar anomalía democrática porque no están al servicio del pueblo, que es de lo que tienen que estar, ¿no? De los intereses y de las necesidades de todas, sino pues están al servicio del Partido Popular, en este caso, que es el partido que gobierna en Galicia desde hace pues más de 3 legislaturas y antes, en un breve periodo que hubo de bipartito, también estuvieron al servicio del bipartito, y antes, durante el largo periodo de Manuel Fraga, también estuvieron muy férreamente controlados por el partido que controla el Parlamento gallego. Bueno, casi siempre fue en Galicia Partido Popular, y bueno, esa es la batalla que tenemos, que es librar a los medios de ese secuestro. Es un secuestro espurio, es un secuestro que no obedece a fines recogidos en ni reconocidos en ninguna ley, en ninguna norma, y en eso estamos, en esa difícil y titánica batalla. Pues estamos todo el comité de empresa y la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, el sindicato pues al que represento pues en particular, porque tenemos la mayoría sindical en los medios públicos de Galicia.
Se nota que esta entrevista sobre este tema te sale la carrerilla, ¿no? Pero claro, por situar, la telegaita que dice mucha gente, ¿no? En Galiza, ¿no? Telegaita, porque el Fraga le gustaban mucho las gaitas y que hay una compañera de Ourense, José Iglesias Fernández, que suele decir que hay que aclarar que lo público es público y comunitario, dígase de la comunidad, o se convierte en público y del partido que gestiona algo de propiedad pública, pero nada más, ¿no? Parece ser que esto va por ahí, ¿no?
Sí, o sea, básicamente lo que han ido haciendo es sustraer, hacerse con una entidad, con una estructura que tiene unos cometidos, unas funciones y unos objetivos y unos principios inspiradores que están recogidos en la norma que regula los medios, y ponerla pues directamente y burdamente a su servicio, ¿no? Y cómo lo hacen, sobre todo, pero no solo, sobre todo con la manipulación de los informativos, ¿no? Los telediarios, lo que nosotros le llamamos aquí los telejornales. Bueno, eso es la manipulación, eso crean un cuento chino que no representa, pues digamos, el cuadro informativo de lo que está pasando o de lo que ha pasado en Galicia en un día, ¿no? Es un cuadro sesgado que pone el foco en determinadas cuestiones que le interesan al partido, son intereses partidistas, particulares, y todo lo demás que pasa en el país, todo lo que le ocurre a la oposición, todas las voces críticas, todas las manifestaciones culturales que no están controladas por ellos y ellas, todo... O sea, toda la riqueza del país pues no aparece, ¿no? La manipulación de los informativos es probablemente el buque insignia de nuestra guerra, que es de esta batalla larga que llevamos muchos años manteniendo, porque es escandaloso, ¿no? Es escandaloso cómo los titulares de los informativos, qué es lo que consideran noticias noticiables, lo que sale. Lo que no sale es otra forma de manipulación, ¿no? Porque lo que no sale en los medios o en la tele no existe. El tiempo que se le da a cada cosa, el tratamiento informativo que hacen de cada cosa, el lugar en el que colocan una noticia, digamos, en esa escaleta, ¿no? De la 1 a la 30 que pueden componer un telediario, es todo un, bueno, algo que no supera ningún canon ético, deontológico ni profesional, ¿no? Pero yo además decía que no solo es ese buque insignia que denunciamos, que es la manipulación de los informativos, sino es también todo el resto de contenidos de la programación, ¿no? Es una programación que tiene mucho que envidiarle a Telecinco si quieres competir con ese tipo de productos que, bueno, están pensados para entretener, vamos a decir entretener, ¿no? O por no decir, quitar a la gente de la conciencia del estado de conciencia de la realidad. O sea, una televisión de Galicia que trata los problemas de Galicia, pues no puede traer invitados como Kiko Rivera, el hijo de la Pantoja, para entendernos, ¿no? Es un entretenimiento que está alejado de nuestra, digamos, de nuestra materia prima, de lo que estamos hechos los gallegos y las gallegas, de nuestros intereses, de lo que debe informar pues una televisión que está hecha en gallego y para los gallegos y gallegas, ¿no? Eso, pues con después, si le sumas contenidos machistas que salpican toda la programación, ¿no? Porque hay una falta de perspectiva de género que ya no, o sea, ni siquiera es tolerable en grandes empresas a estas alturas de la película, ni siquiera por disimular, ¿no? Aunque no te creas un ideario pues feminista o aunque no estés apostando por la igualdad porque no crees en ello, ni siquiera disimulan, ¿no? Entonces es todo, ¿no? Es como nos van apartando de lo que somos, de lo que debemos de contar, de lo que deberíamos de tratar. Las músicas del país desaparecieron, las manifestaciones culturales como las consideran oposición tampoco tienen lugar, y es como una desnaturalización de los contenidos que estamos viendo en la televisión de Galicia, en la que no nos reconocemos, ¿no? Ni nos reconocemos y además reivindicamos el espacio pues que la sociedad, que toda la plural, la sociedad plural que tenemos en Galicia, muy diversa y muy rica, con muchas manifestaciones, pues que debería tener. Bueno, en fin.
Claro. Y luego estaba dándole vueltas, ¿no? Tú llevas 8, 12, ¿cuántos años?
Pues en la representación sindical 11 años. En la tele, pues 26.
26. ¿Te gustaba lo de la pluma, escribir la noticia, redactar, sí, ¿no? Prepararle a las compis para que salieran ahí al plató?
Sí.
¿Y qué pasó? ¿Se te atragantaba la pluma o qué pasaba?
No, bueno, o sea, también nacemos, hay una situación de fraude en la contratación y de precariedad muy grande, ¿no? Cuando quieres tener un medio, en este caso un medio de comunicación controlado, lo mismo que la sanidad o la educación, cuanto más tengas la contratación precaria y más tengas a la gente a toque de corneta con ya veremos si te doy un contrato, pórtate bien que te renuevo otros 3 meses, pues creas una camarilla o un ejército de gente que lo que tiene es que llevar el dinero a casa, ¿no? Entonces no puedes estar tan reivindicativo y tal. Lo que pasa es que se pasaron tanto con la precariedad que crearon alimentaron demasiado al monstruo, ¿no? Y el monstruo se organizó y por eso nacimos, ¿no? Nacimos en la Central Unitaria de Trabajadoras, llega a la tele pues con 250 demandas de uso abusivo y fraudulento de la contratación temporal por puesta a disposición a través de empresas de trabajo temporal o cesión ilegal de trabajo y trabajadoras, con productoras interpuestas. Entonces, con todo ese cuerpo, si organizas la dignidad obrera, pues acabas organizándote dentro de cualquier empresa por mucho que saque el látigo, ¿no? Acudimos a los juzgados también masivamente, después de organizarnos en asambleas para ver lo que podíamos hacer. Y bueno, pues muchos estamos indefinidos e indefinidas por sentencia judicial porque se condenó a la CRTVG, aún ahora, ¿no? Tiene la tele y la radio deben de tener como 300 demandas pidiendo el reconocimiento de una relación laboral ordinaria, ¿no? No, pues concatenación de contratos, periodos en el paro, pues bueno, todo eso también ha habido una larga batalla judicial que, bueno, es también, o sea, es que no hay, decimos los gallegos, no hay palleiro sin palla, ¿no? No se hubiera construido este monstruo de manipulación con contratos pues más estables, ¿no? Entonces, pues también hubo que luchar con la vertiente laboral para después llegar a dar la verdadera batalla, que es la política, ¿no? La verdadera batalla es muy por encima de la laboral, es la batalla contra este secuestro, ¿no? De una empresa pública, como podía ser, ya insisto, educación o la sanidad.
Claro. Estaba haciendo un cálculo por encima, ¿no? Si hay 300 denuncias y ya algunas vais ganando y da. ¿Qué seréis? ¿1.000? ¿Cuántas sois?
1.000, más o menos 1.000. Entre fijos y fijas debe haber unos 500 trabajadores, 500 y pico, y el resto, pues todos temporales en algún momento de su, ¿no? De ese camino judicial. Unos a la espera de sentencia, otros a la espera de firmeza, otros a la espera de juicio, pero puede haber otros entre 400 y 500 temporales. La mitad de la plantilla es inestable.
Claro. Y de repente, ¿qué os pasa los lunes? ¿Que os gusta el color negro? ¿Qué sucede los lunes desde hace 5 años en la radio televisión galega?
Pues es los viernes.
Los viernes, ¿no? Me han dicho mal.
Sí, son los viernes negros, ¿no? Vale. Este viernes pasado pues se hicieron 234, este viernes serán 235, que son 4 años, no sé cuántos meses, más o menos 4 años y medio. Y bueno, y pasa que la rabia no sabes muy bien cómo canalizarla, ¿no? Cuando estás en una redacción viendo cosas y tampoco te atreves a ir a la mesa del director o de la editora a decirle, oye, pero ¿cómo enfocáis esto así? ¿Cómo tal? Pues bueno, prende la mecha. Unas semanas antes nacieran en Radio Televisión Española, la pública de Madrid, ¿no? La de todo el estado. Nacieron los viernes negros para luchar por algo muy parecido y nosotros emulando un poco esa iniciativa de las camisetas negras, pues pusimos en marcha los viernes negros. ¿Qué pasa? Bueno, está muy bien, obliga a tomar un poco conciencia, a ponerse una camiseta, a tomar esa decisión que no es fácil, porque sabemos que las empresas de este tipo, que son empresas de corte fascista, ¿no? Cuentan el número de gente que hay cada viernes, hacen listas, o sea, es muy fácil ser represaliado, señalado y castigado. Pues tuvo ese valor, ¿no? Ese valor dentro de dar la cara, de ir un poquito más allá, de ponerte la camiseta, esa reflexión que hubo que hacer, ¿me la pongo, no me la pongo? También es cierto que separó un poco a la plantilla, ¿no? Porque ah, no te la pones, te la pones, esto. Pero bueno, fue un paso muy importante. Tuvo reconocimientos. Bueno, los premios suelen, se dice que son una tontería, pero en este caso no, pues no lo fueron, ¿no? Fueron un impulso muy, muy importante, premios pues importantes relacionados con la, con las libertades de expresión y los derechos democráticos más básicos. ¿Y qué pasa? Pasa que todo el sistema está podre, no solo son los medios públicos de Galicia, es, mira, Televisión Española, tenían también unos viernes negros que los cancelaron porque algo les prometieron. Podemos mirar para Canal Sur, cómo estará, podemos mirar pues para La Murciana, podemos mirar para Valencia, que la cerraron con un ERE y después la volvieron a abrir con unos poquitos. O sea, falla, no, esta democracia no es una democracia, es una tontería decir que tenemos medios públicos de comunicación cuando no funcionan, cuando están en, sirviendo a unos intereses con dinero público que no son los que tienen que servir. Entonces, bueno, tenemos un problema que para que los viernes negros lleguen a la sociedad, para que la sociedad visibilice lo que está pasando, que era uno de los objetivos de ponerse la camiseta, ¿no? Porque se le pide a gente o anónima o popular o digamos famosa que se ponga la camiseta, que nos mande fotos, pues eso nunca acaba de prender, porque ningún medio de los grandes medios, digo aquí en Galicia, el principal diario del país es La Voz de Galicia, no le dedicó en 4 años ni una línea a la existencia de los viernes negros y a la razón de ser que tienen, ¿no? Todo el aparato mediático, como también está controlado con la subvención, a través de subvenciones muy golosas por el Partido Popular, para que hablen bien de ellos, y mañana será de otro partido, ¿eh? No quiero poner el foco, lo que pasa es que aquí tenemos, son muchos años del mismo modus operandi con la misma gente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese problema también para que los viernes negros den el salto, que era, se trataba de que fuera como una chispa que prendiera en la sociedad, ¿no? Y que todo el mundo supiera por qué los trabajadores y las trabajadoras de la CRTV Vega se ponen una camiseta. Pues es muy difícil vencer ese cerco mediático, porque todo está igual de podrido, ¿no? Uh-huh. Hicimos una manifestación aquí en Rescate en Compostela hace unos días pidiendo, ¿no?, por una CRTV Vega al servicio del pueblo, pero la podríamos hacer en Sabón, en el polígono de Sabón, que es donde está pues la matriz de La Voz de Galicia, ¿no? Porque ellos, a pesar de que tienen una editorial privada y obedecen a los intereses del pagador y del patrón, pues también tienen un problema serio de ontológico, ¿no?, y profesional, porque no se puede hacer periodismo al dictado de quien te paga, ni del patrón, sea una empresa privada, sea una empresa pública. El periodismo está por encima de eso, y lo que puedes hacer es no tratar determinadas informaciones si no quieres, pero las que tratas, solo hay una manera de tratarlas, que es con pluralidad, con honestidad, con objetividad. No existe, pero quizá con muchos puntos de vista puedes acercarte a la verdad. Y entonces, bueno, ahí están los viernes negros.
Viernes negros, que una dice, ¿qué pasa? ¿Ponéis la camiseta cada cual en vuestra casa? ¿Hacéis una foto en un lugar específico? ¿Cómo se visualiza esa foto, intuyo, semanal de las camisetas de quienes hacéis la foto y cómo la hacéis rular, ¿no? Al margen de la incidencia, ¿no?
Sí, pues si estás haciendo una cobertura fuera, por ejemplo, en Fisterra o en Ourense, pues te pones llevas la camiseta, porque no nos dejan ponernos camisetas en el trabajo. Sacaron una directriz para evitar el uso de vestimenta con mensajes y tal, ¿no? Todo muy programado. Pues te pones la camiseta allá donde estés, te haces una foto con el compañero, la compañera, reportero o reportera gráfica, donde sea. Si estás en tu casa, pues porque estás de baja o porque estás de día libre o tal, te la haces y la mandas, ¿no? Hay un correo electrónico donde se recepcionan todas esas fotos y hay una quedada muy grande, que es a las 2:30 de la tarde, los viernes, donde la gente que está dentro, de la empresa, pues se reúne en un sitio y se hace, digamos, la foto más colectiva, ¿no? Y el resto, pues se mueve por las redes, pues Facebook, Twitter, Instagram, y es un poquito, pues, la manera, ¿no? Yo llego a mis amigos, te lo mando a ti, tú se lo mandas a tus amigos y se va moviendo. Y de hecho llegan muchas fotos cada viernes llegan fotos de gente de fuera, que no conocemos, que han oído hablar del problema y...
O sea, que es el primer mensaje que tenemos que lanzar a todas las radios libres y comunitarias. Porfa, los viernes una fotilla con una camiseta negra, si puede poner algo sobre la radio televisión galega y solidaridad o lo que quieran, ¿no? Pues, porque también tendréis, a lo mejor también tenéis Telegrams o tenéis páginas, la CUT u otras, sí, que la gente pueda tener mucha más información de, sí, del día a día vuestro.
Bueno, o sea, cada sindicato tiene sus webs y tal, pero Defende a Galega, que es un, ¿no? Es como se llama, Defende a Galega. Cualquiera que busque Defende a Galega en Facebook, en Twitter, en Instagram, que es como se llama el movimiento de los venres negros, pues lo va a encontrar enseguida. Yo probablemente sea lo primero que salta. Y pues eso sería genial, que cualquier día de la semana que los que nos están escuchando se acuerden de nosotros, que hagan una camiseta negra y en un folio que pongan ánimo, estamos con vosotros, Defende a Galega, eu tamén defendo a Galega, yo también defendo a Galega desde Canarias, desde Sevilla, desde donde sea. Eso da mucho subidón, ¿no? Porque saber que no estás tú ahogado en tu propio eco y que las cosas, la lucha que estás haciendo, también los demás la entienden y la comparten y se solidarizan, pues eso es muy, muy importante en cualquier lucha.
Oye, y Raquel, ¿qué se siente cuando vosotras convocan unas elecciones, terreno nada agradable para vosotras, pero vais y ganáis? Pero en cambio todas se juntan para que no tengáis tanta legitimación, ¿no? Para que no seáis, por ejemplo, pues en tu caso, la presidenta del comité, era lógico, ¿no? O sea, ¿cómo se vive eso emocionalmente?
Al principio mal, porque crees que las reglas del juego, que lo normal es cuando tienes una mayoría muy amplia que se respete los cargos de representación, porque al final no es más que ser presidente, presidenta de un comité, secretario, secretaria, es chupar trabajo, es organizar, mandar las convocatorias, tal, pero es cierto que también tienes la voz de la representación colectiva de las trabajadoras, ¿no? Y de los trabajadores. Y bueno, al principio lo llevamos mal, ahora sabes lo que hemos aprendido, que la representación no la dan los cargos, la da coger, tener una voz propia y tener la legitimidad suficiente que te da un número de votos muy amplio para levantar la mano y no digo pasar por encima, pero colocar tu voz al lado de quien la quiera, de quien te la quiera usurpar, de quien te quiera cancelar, de quien no quiera que hables tan alto o tanto. Siempre aprendimos eso, que por fuera de los mecanismos institucionalizados hay mucho recorrido, ¿no? Y ahí hay mucho juego y ahí hay mucha honestidad también. Hay que salirse un poco de los caminos que parece que son vías únicas, ¿no? Porque a los lados hay caminos que con un poco de imaginación y de creatividad y sobre todo con convencimiento de lo que estás diciendo, ¿no? Porque si no tienes nada que decir, pero si te indignas y tal, te tienes que salir de los púlpitos, de las veredas, de esa, bueno, no sé, nosotros somos un poco desordenados, desorganizados, porque por dentro del sistema no hay nada. Dentro del sistema no vamos a lograr nada. Entonces siempre estamos a codazos con todo.
Una amiga dice habitualmente, y una vez lo repite como buen lorillo, que dentro nada más que se pueden poner palos en la rueda y fuera es donde se construye el futuro, ¿no? Y fuera, ¿qué hacéis con los colectivos sociales, con la cotidianidad, cuando vas al cole, con la criatura, con las colegas? O sea, ¿cómo trasladas eso y también incorporas la realidad de todas ellas?
Sí, bueno, no sé, o sea, las que somos militantes desde que abrimos el ojo, pues estás todo el día, ¿no? Es tu posición vital y estás siempre construyendo o intentando mejorar porque ya estás atravesada de una perspectiva y no puedes hacerlo de 8 a 3, ¿no? Estás todo el día pues colocada y militando de alguna manera en una posición que transformadora de las cosas, porque además tienes otra visión, no todo vale, ¿no? Ya es más, casi todo llega a ser incómodo porque lo habitual y lo ordinario no suele estar bien o suele estar mal, ¿no? Pero después, por ejemplo, ahora con esta batalla por la dignificación de los medios de comunicación, ahora dimos un paso muy importante, que es llamar a todo el tejido político, sindical, cultural, de la sociedad civil organizada. Los llamamos a organizar juntos una gran manifestación que se celebró pues hace dos semanas en Compostela, que no fue solo convocada ya por el Comité Intercentros, ¿no?, sino por toda la sociedad civil organizada que quiso sumarse, ¿no? Y ahí, bueno, pues estuvieron los partidos de la oposición, los que no están en el arco parlamentario, estuvieron todos los sindicatos que están en el Comité de Empresa y los que no están en el Comité de Empresa, como la CGT o la CNT, el Partido Comunista, ANOVA, el BNG, todos los partidos, y bueno, después Asociación de Músicas Ao Vivo, Asociación de Guionistas, Asociación de Productoras, Asociación de Escritoras en Lengua Galega, fue una gozada ver la respuesta de gente que, bueno, no es que compartan nuestra visión, es que padecen este secuestro de los medios, porque si desaparecen los programas musicales de música en galego, me refiero, en la TVG y sobre todo en la Radio Galega, esta gente no tiene su espacio, un espacio que es de ellos, que debería ser para promocionar y divulgar las músicas en galego, ¿no? Digo, las músicas como los realizadores, porque todo se reparte en un pastel de productoras, de amigos, no sé, realmente no hay espacio para manifestaciones que debían tener su sitio en la CRTVG. Entonces, bueno, eso, ahora dimos un paso muy importante. Es muy probable que de aquí nazca, de esta manifestación, nazca pues una plataforma, una suerte de organización más estable, más seria, y que, bueno, aquí hay otros ejemplos como SOS, Sanidad Pública o tal, que digamos que tenga una capacidad de respuesta rápida y una voz que exceda, insisto, que exceda mucho los problemas laborales, la conflictividad laboral, que no es en este momento para lo que estamos aquí, ¿no? Y que igual que sea más eficaz, porque al ser más puedes llegar a mucha más sociedad, ¿no?, de esta que no se entera o que no quieren que se entere. Y bueno, tenemos también pues cierta ilusión, ¿no?, en que abrir el abanico de participantes pues nos permita.
No. Raquel, controlas de sobra eso de los tiempos en los medios. Sí. Hemos llegado. Raquel Lema Astray. Oye, da gusto escucharte, verte, lenguaje no verbal, hasta con mascareta, muy potente. Mil gracias. Repíteme, ¿dónde vamos a poder encontrar información y poder mandar desde ahí, donde nos digáis, esa camiseta negra?
Sí, pues es en gallego, defende a Galega. Defende a Galega, que es defiende la gallega, ¿no? Pero es en gallego y es así, es como nosotros nos entendemos y como nosotros nos llamamos. Defende a Galega, lo buscas en cualquiera de las grandes redes y lo vas a encontrar en la primera.
Mil gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Fácil tener una opinión que haga valer. ser, dejo el sentir más puro florecer. Tengo la razón de quien quisiera ser mejor que lo que ayer. Yo pongo en tu mano el corazón con toda mi virtud, mi egoísmo también. El error que cometeré, usa también lo que de bien se ha de lograr sin pretender. Sube conmigo a encontrar el escalón que buscaré para llegar a ese lugar que un día soñé. Dejo el sentir más puro florecer. Amame sin temor alguno que yo he de prometer, fidelidad a mi modo de ser.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy estamos en Baracaldo, ubicado en el territorio histórico de Vizcaya, Euskal Herria, acompañadas por Isa del grupo Berriochoak. Hola, bueno Isa, ¿cómo estás? Lo primero, gracias por animarte a participar en estas ondas de radio del programa Nosotras las Personas. Y bueno, antes de eso, de entrar en materia y preguntarte ya cositas sobre el grupo en el que participas, Berriochoak, ahí en Baracaldo, pues nos gustaría que nos cuentes un poco qué es Berriochoak, de dónde viene, cuántos años lleváis y así, en qué luchas estáis, para aquellas personas que todavía no lo conozcan. Bueno, lo he dicho, muchas gracias por acompañarnos.
Agradeceros a vosotras que nos hayáis tenido en cuenta y que nos ofrezcáis este espacio para compartir nuestro día a día, nuestras ideas, experiencias y, en definitiva, nuestras luchas, que también son las vuestras. Por contestar a tu pregunta, Berriochoak como plataforma surgimos hace 30 años como consecuencia de un desalojo del local municipal que se encontraba en la calle Berriochoa, en Baracaldo, y que compartíamos diferentes colectivos del pueblo. Este desalojo se produce en un intento por parte del PSOE de acabar con el movimiento asociativo de Baracaldo, que en aquellos años, hay que decir, era un movimiento muy potente y muy combativo. Los grupos que estábamos en aquel local municipal éramos el grupo antimilitarista Kakitxat, el grupo de mujeres Illarria, el grupo ecologista, el grupo en defensa del euskera, la radio libre Sirica Erratia y la Comisión de Fiestas Populares. Bueno, tras este desalojo nos constituimos en coordinadora de grupos populares de Baracaldo, siendo nuestra principal reivindicación el conseguir locales municipales para desarrollar las diferentes actividades que como colectivos veníamos llevando a cabo. Ante la imposibilidad de conseguir locales municipales, se ocupó en la calle Apuco un inmueble que pasó a denominarse Berrietxea y que fue el local de reunión de diferentes colectivos de Baracaldo, así como la vivienda de varias personas durante varios años hasta que posteriormente fue desalojada. Hay que decir que en aquel momento estábamos viviendo una crisis económica muy fuerte derivada de la desindustrialización que tuvo como consecuencia el cierre de Altos Hornos de Vizcaya y el de multitud de empresas auxiliares que trabajaban para Altos Hornos. Esto nos llevó a una situación de un desempleo muy alto y de un empobrecimiento generalizado de la población. Es en este contexto donde personas que proveníamos de distintos colectivos con diferentes sensibilidades y experiencias nos damos cuenta. En este contexto, además, se implementan las primeras prestaciones sociales debido a unos fondos que vienen de Europa ante la grave crisis económica que se estaba sufriendo. Y es ahí donde, en ese encuentro de personas de diferentes sensibilidades que veníamos de distintos colectivos y ante la situación económica y social que vivíamos en aquel momento en Baracaldo y en la margen izquierda, bueno, y en Euskal Herria, pues vemos la necesidad de crear otro espacio para reivindicar la justicia social, luchar en contra de la pobreza y la exclusión social y reivindicar los derechos sociales. Siendo llamativo que, bueno, lo que en un principio fue un intento por parte del PSOE de acabar con el movimiento asociativo de Baracaldo, paradójicamente tuvo como consecuencia el surgimiento de otro colectivo, en este caso Berriotxoak, la plataforma contra la pobreza y contra la exclusión social y en defensa de los derechos sociales, que ha sido, vamos a decir, el azote durante 30 años de las políticas llevadas a cabo por parte tanto del PSOE como del PNV en el consistorio de
Baracaldo. Bueno, Isa, y después de los años que llevamos de pandemia, en el que se han agudizado las problemáticas, han cambiado, se siguen cronificando. La pregunta es, ¿en qué estáis trabajando ahora mismo, a día de hoy? ¿Cómo puede ser una semana en Berriotxoak? ¿Y cuáles son las luchas principales y programaciones que tenéis ahora
mismo? Las problemáticas de hace 30 años como las de hoy son prácticamente similares y no iguales. Principalmente son la falta de acceso a una vivienda digna, la especulación, los desahucios, los recortes sociales, la precariedad y, en definitiva, la situación de empobrecimiento que vive buena parte de la población. La pandemia sí que ha puesto de manifiesto o ha visibilizado más la falta de recursos económicos y la escasa, por no decir nula, voluntad política por parte de las instituciones de acabar con esta situación. Nuestro día a día transcurre entre la reivindicación y la denuncia. La reivindicación de la justicia social para la consecución de una vida digna y las denuncias, sobre todo, de la vulneración sistemática en materia de derechos sociales. Por un lado, por parte de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, con el incumplimiento constante de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos, impidiendo el acceso a las prestaciones o bien suspendiendo la RGI a multitud de personas por los motivos más peregrinos. Hay que recordar que hace muy poquito teníamos 65.000 rentas de garantía de ingresos. A día de hoy hay 50.000. Eso quiere decir que hay un recorte de facto de 15.000 rentas de garantía de ingresos. Y finalmente cubrimos la falta de información en materia de derechos sociales que hay por parte de las instituciones, tanto Gobierno Vasco como Diputación Foral como Ayuntamiento de Baracaldo. Además de esto, también trabajamos con diferentes colectivos y movimientos sociales socializando otras reivindicaciones, como puede ser, por ejemplo, todos los años realizamos una marcha por un futuro digno para Ezkerraldea, junto a sindicatos, asambleas de parados y paradas, trabajadores y trabajadoras en lucha, el movimiento feminista y el movimiento de pensionistas. O, por ejemplo, reivindicando junto a las asociaciones de vecinos de Baracaldo y el movimiento de pensionistas la sanidad pública y universal para todas las personas. O en este momento, que hay una guerra en Europa, pero bueno, lo hemos defendido siempre, hemos defendido y hemos abogado por la objeción fiscal, es decir, que ni un euro, ni un hombre, ni una mujer vaya destinado a la guerra y que todo el presupuesto militar sea destinado a acabar con la pobreza. Todo esto a grandes rasgos, porque se quedan muchas cosas en el tintero por falta de tiempo. Pero bueno, sí hay que hacer mención a que la semana que viene, el día 17, cumplirá 25 años la Oficina Alternativa de Información sobre Derechos Sociales.
Bueno, y para ir finalizando, siempre nos gusta preguntaros a los colectivos, pues por esa proyección de cara al futuro, ¿no? ¿Qué tenéis planeado o qué no tenéis planeado? También es muy interesante de cara a un largo plazo, ¿no? ¿Cómo creéis que va a estar Berri Otxoak dentro de pues un año, unos cuantos meses, unos cuantos años? ¿Tenéis algo pensado? ¿Creéis que va a seguir siendo de la misma manera? Ahí os dejo esta difícil pregunta.
Difícil pregunta y respuesta compleja. ¿Cómo nos gustaría vernos? Pues posiblemente plantando lechugas. Pero ¿cómo nos vemos? Pues nos vemos en la reivindicación y en la lucha como único medio para acabar con la pobreza y con la exclusión social. Nos vemos desmontando la criminalización de la pobreza. Las personas no somos pobres, las personas estamos en situación empobrecida y esta situación no es fruto de nuestra propia responsabilidad individual ni es coyuntural, sino que obedece a causas estructurales del propio sistema económico en el que vivimos. El sistema capitalista necesita generar estas crisis para generar más beneficios, excluyendo de manera violenta a una parte muy amplia de la sociedad. Nosotras solemos decir que vivimos en crisis permanente, nacimos en la crisis del petróleo, alcanzamos la mayoría de edad con la crisis industrial, tuvimos a nuestras hijas con la crisis financiera y ahora estamos viviendo la crisis energética derivada de la guerra que se está produciendo en Europa. Nos vemos denunciando las políticas de recortes en materia de derechos sociales por parte de las administraciones vascas que no quieren acabar con la pobreza. Y nos tenemos que ver en la denuncia, en la movilización y en la lucha como medio para revertir los recortes sociales, para que se garanticen los derechos sociales y, en definitiva, para la consecución de una vida digna.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotras en estos ratos de radio, por habernos contado también cuáles son las luchas de Berri Otxoak. Y antes de cerrar, antes de que te despidas, así que nos gustaría que nos cuentes cómo las personas que nos han estado escuchando, que nos estáis escuchando, podéis contactar con el colectivo. ¿Cuáles son las formas, tanto física como por la web? Y bueno, yo ya me despido. Te mando un abrazo muy grande para ti y para todas las compañeras. Cuídate.
Ha sido un placer el compartir estos minutos con vosotras y un fuerte abrazo desde Berri Otxoak. Bueno, la manera de contactar con nosotras es bien a través de correo electrónico en la dirección berrietxea@nodo50.org. Bien a través del teléfono móvil 650-2546-67, bien a través de la Oficina Alternativa de Información, todos los lunes de 11 a 1 en el local de Esquerica, en la calle San Antonio número 8. Es un local que está detrás de la Oficina de Correos de Baracaldo. Y finalmente os podéis acercar a cualquiera de nosotras en las diferentes movilizaciones que realizamos. Venga, un saludo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas.
Jebe María Pastor de Bonafini, más conocida como Jebe de Bonafini, fue una activista argentina cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, organización de madres de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar que gobernó Argentina, entre 1976 y 1983. Y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la cual dependen un Instituto Universitario Nacional, un periódico, una radio, una casa cultural, una librería y administra un centro cultural donde antes se encontraba el centro clandestino ESMA. Fue una ama de casa que cursó sola la escuela primaria. Se casó el 29 de diciembre de 1942, a los 14 años, con Humberto Alfredo Bonafini, con quien tuvo tres hijos, Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra. El 8 de febrero de 1977, su hijo mayor Jorge Omar fue secuestrado y desaparecido, en La Plata, y el 6 de diciembre ocurrió lo mismo con su otro hijo varón, Raúl Alfredo, en Berazategui. El 25 de mayo de 1978 desapareció también su nuera, María Elena Buñones Cepeda, esposa de Jorge. Jebe fue presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde 1979, cuando se destacó por la lucha contra la impunidad de los culpables de delitos de lesa humanidad, así como por reivindicar la vida de los desaparecidos, rindiendo homenaje a sus actos y no solo a su desaparición. Su esposo, Humberto Bonafini, falleció en septiembre de 1982. El 11 de diciembre de 1987, cuando el músico británico Sting visitó el país, invitó a algunas madres a subir al escenario del estadio de River Plate. Durante la canción They Dance Alone, ellas pasearon en el escenario al compás de la canción, inspirada en la lucha chilena. La reivindicación con Sting se repitió durante el cierre de la gira de Derechos Humanos Ya, los días 15 y 16 de octubre de 1988, en Mendoza y Buenos Aires, para la campaña organizada por Amnistía Internacional. En 1991, Bonafini, en una emisión del programa El Perro Verde, que conducía el periodista español Jesús Quintero, tildó al entonces presidente Carlos Menem de basura, por lo cual el mandatario le inició una causa por desacato. Luego, esa figura fue derogada, y la querella intentó cambiar la carátula a injurias. En 1998, la Cámara de Apelaciones consideró que la causa se encontraba prescripta y que el expresidente debía pagar las costas, que ascendían a 4.500 pesos. El expediente fue elevado por Menem en la Corte Suprema en 1999. En 1996, durante el menemismo, Jebe fue herida en la cabeza por un policía en una manifestación universitaria en repudio de la reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata y a la Ley de Educación Superior, cuando se ejercía una brutal represión por parte del Cuerpo de Infantería de la Bonaerense. Herida y con su pañuelo blanco teñido de rojo, declaró: "La sangre del pañuelo es la amenaza más fuerte de este gobierno para decir que paremos. No nos van a parar, ni un paso atrás, carajo". En 1998, cuando U2 visitó Argentina, sus integrantes visitaron a las madres y las invitaron a subir al escenario en su presentación. Allí, Jebe regaló su pañuelo blanco a Bono, inspirado en estas luchas con su militancia en Amnistía Internacional. En 2001, generó controversia internacional por celebrar el atentado de las Torres Gemelas. En varias oportunidades sufrió ataques, sus allegados y la asociación, desde insultos, amenazas de muertes y torturas. En 2001, dos personas ingresaron a su domicilio y, al no encontrarse, torturaron a su hija Alejandra, que fue golpeada y quemada con cigarrillos. Fue invitada a dar conferencias y charlas, tanto en el interior y en el exterior. Desde 2004, difundió su pensamiento en programas de radio, como Transformaciones del Pañuelo Blanco, desde 2007, o La Voz de las Madres. Desde 2008, las Madres de Plaza de Mayo administran en el Centro Cultural Nuestros Hijos, en el ex campo de concentración ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires. En 2009, comenzó a dar clases de cocina y política en ese centro. Desde abril de 2018, condujo el programa GB en Caput, en Radio Caput, y murió en el año 2022, el 20 de noviembre, a sus 93 años.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!